Ya está con nosotros, le estamos dando la bienvenida al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Gracias por venir, ¿cómo anda?
Bien, apurado.
Apurado.
De un lugar a otro y sí, además la escalera de acá no es fácil.
No, no es sencillo.
La llegada de acá.
Recuperándome.
Recuperando y además la presión del tiempo siempre, en la que vivimos todos. Los políticos, los periodistas, la gente. Bueno, se tiene que ir de acá a la Torre Ejecutiva, después al Consejo de Ministros.
¿No? Queda cerca la Torre, por lo menos. ¿Cómo anda? ¿Bien, ministro?
Bien.
Bueno, ¿cómo vivió el sábado?
En casa.
Estuvo en su casa, Parque El Plata.
Sí, Parque tranquilo, El Plata.
Tranquilo. Y siguiendo las noticias.
Siguiendo las noticias. ¿Cómo? Pero creo que me llamaron por teléfono temprano y me dijeron lo que había pasado, entonces todo lo demás era, yo qué sé, ver cómo se acomodaba después. Pero temprano, en el plenario del frente se produjo la renuncia y bueno.
¿Cómo lo tomó?
Y yo creo que era la mejor situación. Creo que es una decisión difícil porque en todo esto, además de lo que se maneja generalmente en la prensa, que es la situación política, hay una dimensión humana que es complicada. Y muchas veces, como uno lo toma personalmente, incide en lo demás. Y dificulta ver las cosas. Pero me parece que, como venía la situación, fue una, para mí, una decisión inteligente.
¿No hubo finalmente, claridad respecto a qué es lo que va a pasar hoy? ¿Qué va a llegar finalmente al Palacio Legislativo la carta de renuncia? ¿Qué va a contener? ¿Si solamente la renuncia? ¿Si habrá algún concepto más?
Bueno, eso no lo sé.
Eso no se sabe.
Nosotros lo convocamos en su momento, este tema no estaba ni planteado para hablar de seguridad, vamos a hablar ahora. Pero qué, si tú eras una reflexión general final, digamos, de todo este episodio, Sendic, por llamarlo de alguna manera, ¿qué diría, ministro?
No se puede hacer una valoración demasiado rápida, pero a mí me parece que el tramo final es una discusión sobre la tarjeta corporativa. Yo creo que abre una puerta a esto. Ojo que no liquida una situación, sino que abre una puerta. Porque si el Frente Amplio uno saca qué es lo que los problemas que hubo con la tarjeta corporativa lleva a una situación en la que el presidente de la República renuncia, bueno, la tarjeta corporativa la han usado muchos. Y uno saca cuentas y son unos $2,000. Por $2,000 el Frente Amplio lleva la situación, la renuncia al vicepresidente. Bueno, yo creo que queda, si quiere hacerlo, queda parado para preguntar otras tarjetas corporativas y se abre una situación muy complicada.
Sí, pero es mucho más de $2,000, ministro.
No, la parte no justificada, digamos, es eso. Pero de todas maneras, como país, no como frente, yo miro a los vecinos y miro, hace un año, dos años, no me acuerdo cuánto es, a esta altura de los tiempos se me van.
Sí, sí.
En un convento, las monjas con bolsas de dinero. El otro día entran a la casa un ministro de $15 millones y hablan de una cosa que es inusitada para nosotros y bueno, que se reaccione ante una situación de esta, me parece que de alguna manera que maneja un elemento de salud que es importante.
Aunque el Tribunal de Conducta dice que no importa el monto.
No importa.
Da lo mismo, pesos que $2,000,000.
Yo justamente, pero si se reacciona así ante esto, bueno, me parece una
cosa saludable. Que dice que se puede extender a otros. Pero también en el caso de Sendic hubo una suma de factores, ¿no? Porque él venía complicado políticamente, el tema del título.
Yo dije no, con lo que termina. Dije.
Había un cúmulo de factores que hacían que su situación fuera delicada, ¿no? No era la de un... ¿no?
Sí, sí, son... hay alguna cosa que es un problema que a favor o en contra es un problema de gestión. Y hay otros que no. Entonces,
Lucía Toporowski va a asumir el cargo de presidente de la Asamblea General. No, le digo porque por allá está usted también.
No, pero a mí desde el momento que me lo preguntaron dije que no. Y me preguntaban, ¿pero a usted no le han dicho esto? Sí, una cantidad de veces, periodistas, todo lo que me dijeron. Desde el punto de vista político nadie me lo dijo. Entonces, y además lo que correspondía a esto tiene
una
salida constitucional. El ex presidente no puede. Podía Lucía Toporowski, si ella no asumía, venía yo, pero ella iba a asumir. Esto se confunde porque en determinado momento, hace más de un año, ella planteó retirarse. Uh-huh. Y planteaba que le iba a suceder Charles Carrera y que estaba esperando que yo le dijera que sí, que podía, que no era del todo así, pero más que una situación conmigo, una situación con Charles Carrera también.
¿Y ahora se le va o no? Charles Carrera, del ministerio.
Es lo que corresponde.
Ese que viene en la línea de sucesión.
Ese que viene en la línea de sucesión. Ese es un problema con él, otra vez, es un problema con él, no conmigo.
Bueno, pero a usted le afecta porque tiene que rearmar el equipo, ¿eh? Una parte. Lo tiene que sustituir.
Sí, pero nosotros trabajamos de alguna manera de forma más colegiada que unipersonal, tanto en la conducción del ministerio como cuando se replica en otra conducción. Charles tiene un equipo, son 5, contándolo a él, y hay un montón de cosas que le hacen juntos. Entonces, si Charles se va, yo creo que...
¿Y se va? ¿Le ha dicho algo ya? ¿Va a asumir la banca?
Él iba a hablar con Lucía. Entonces, es una decisión de él, no mía. Eso está claro. Porque no soy yo que decide en ese caso. Ahora, yo lo traía a colación... porque la confusión venía porque Lucía había planteado hace tiempo eso. Entonces ella, bueno, como ella se va, no es lo mismo irse del Senado que no asumir la vicepresidencia, porque eso es como que a uno le cae una responsabilidad mayor y, bueno, rehuirla no parece correcto ni bueno. Cuando se da una situación de esas es porque hay... algo que uno tiene que tratar de aportar su granito de arena para mejorarlo. Entonces lo que resolvió Lucía me parece bien.
Uh-huh. Ministro, toda esta situación de Sendí que se venía arrastrando desde hace ya varios meses había producido un desgaste en el Frente Amplio. ¿Cree que ahora con esta renuncia esto se termina? Digamos, muerto el perro, se acabó la rabia.
Yo no creo que la situación del Frente fuera consecuencia de la situación de Sendic. Yo creo que el Frente venía en una inercia que había que romper. Yo en todos estos días he venido diciendo que justamente Lucía Toporowski, en las elecciones pasadas, muy sobre el momento de las elecciones, decía que el susto despertó al mamado.
Sí, frase famosa.
Sí, por eso todo el mundo la ha conocido, por eso la traigo a colación. Bueno, yo estoy diciendo que o se despierta antes, o se despierta mucho antes, o se despierta ahora, o la hora en que se despertó en la elección pasada es tarde. Entonces me parece que eso era imprescindible, romper la inercia. Y yo no se la adjudico a la situación de Sendic, sino que como que en el Frente Amplistas hay una... porque era la tercera elección que ganó y que la ganó un poco medio, no digo sin despeinarse, pero las últimas, las dos anteriores sí, la última sí.
Peleando la mayoría absoluta y hasta el último momento.
Se despeinó el final. Pero como que... se tiene esa idea que es así, y así no, eso fue tres veces, cada vez más dificultosa, la tercera fue la más dificultosa, y bueno, no se, otra vez no se repetía. O sea, o el Frente se despierta ahora, Y justo coincide con esta situación. Y veremos si despierta, yo creo que tiene que despertar.
¿Qué otras cosas ayudan a ese desgaste? ¿La situación, por ejemplo, el posicionamiento internacional, Venezuela, quizá?
No, yo creo que hay otra cosa, y que es algo que tenemos muy metido en nuestra sociedad, ¿no? Y que en esto no me refiero a la sociedad, aunque pasa, pero la sociedad influye en cómo el Frente Amplista encara determinadas cosas. Nosotros no asumimos los triunfos, no los asumimos. Cuando se logra algo, inmediatamente el razonamiento es que encaja, vamos por más.
¿Usted habla de la dirigencia o del militar?
En general. Pasa a nivel sindical. Cuando se obtiene un aumento, un logro, que encaja, vamos por más. Y no se da tiempo a aquilatar lo que uno tiene. Estamos en un momento de crisis importante a nivel regional. Estamos en el mes 9. En el mes 9, el salario real promedio aumentó 4,5%. Eso es un logro. Yo militaba a nivel sindical, era delegado de la pesca en los consejos de salarios, y llegó un momento que nosotros peleábamos por recuperar lo más cercano posible al IPC. Y entonces, el 85%, el 90%, el 95% del IPC. Entonces, pasábamos raya, ¿cuánto perdimos de IPC el año pasado? Acá no perdimos nunca, en 13 años nunca perdimos IPC, siempre estamos por arriba. El 4,5% que me refiero es por arriba del IPC. Entonces, hay cosas que...
No se comunica bien, entonces.
¿Quién no comunica bien?
A la gente, digo.
Pero ¿quién no comunica bien?
El gobierno.
No sé, le pregunto. Claro,
ahí está.
Vamos al grano, el gobierno.
Yo hace poco fui en una mesa política de un departamento, y justamente el gobierno comunica mal, pero los logros del gobierno son logros del frente. Son logros del frente. Entonces, si la población en general me dice el gobierno comunica mal, bueno, el gobierno puede ser que comunique mal. Si me lo dice los frente amplistas, bueno, si el frente comunica mal, entonces, porque si son logros del frente, el frente los comunica. Y los comunica distinto, porque el gobierno lo comunica a través de comunicados de la prensa, entrevistas, y yo hay cosas que he dicho desde el Ministerio del Interior, que la prensa lo pasa una vez, dos veces, tres veces, y paró. La versión contraria la pasan 25 veces, porque la comenta un político de la oposición, la comenta otro político de la oposición. El Frente comunica distinto, no comunica solo a través de la prensa, comunica conversando con el vecino, comunica en el boca a boca, comunica con... Bueno, eso tiene mayor, sostiene más, pero no siempre pasa eso. Entonces, a eso yo digo, estamos...
Pero no hay un problema, le pregunto yo, porque por ejemplo el otro día el dirigente sindical Fernando Pereira decía, él, ¿no?, su opinión, el gobierno se quedó sin agenda, lo único que tiene el gobierno para este pedido es un PM. ¿No hay algo de eso también o no?
No, eso es pensar que la agenda es una serie
pocos
de...
Pocos proyectos.
No, que es una fechas con cosas a iniciar. La agenda es otra cosa también. Yo cuando recién decía que estamos en el noveno mes del tercer año de gobierno del Frente y tenemos un crecimiento en el salario real promedio, lo tenemos en las jubilaciones, lo tenemos en el Producto Bruto Interno, lo tenemos en el comercio, lo tenemos en un montón de cosas, pero lo tenemos en un momento que los vecinos se caen a pedazos. Y cuando sustituyeron a Dilma...
Los países vecinos.
Sí, sí. ¿Qué pensás? Sí, los países vecinos, sí. Exactamente. Cuando sustituyeron a Dilma, acá la oposición festejó, porque ahora sí, bueno, estaba cayendo y sigue cayendo. Lo mismo en Argentina. Y hace ya algunos años que viene cayendo el Producto Bruto Interno. Nosotros hasta el 2008 nos decían, sí, el gobierno anda bien porque tiene viento de cola. El viento de cola se terminó el 2008. La burbuja financiera en Estados Unidos y Europa terminó con el viento de cola. Y el gobierno, el primer gobierno, el segundo gobierno y ahora el tercer gobierno, navegan la crisis con una receta distinta a la que navegaban los gobiernos. Eso es agenda. Eso es tener medidas para la crisis distinta a la que tenían los otros gobiernos. Yo siempre lo cuento. En el 2008, nosotros, yo estaba en el Ministerio de Trabajo y retomamos la participación de Uruguay en el Consejo de Administración de la OIT. Que nos habían sacado, nos volvieron a poner de nuevo en atención a las políticas laborales que Uruguay estaba llevando adelante. Y acá, cuando empieza la burbuja financiera, la oposición plantea, hay que bajar el gasto social, hay que suspender los consejos de salarios, hay que atenuar las políticas de empleo, la receta tradicional. Llegamos al Consejo de Administración de la OIT y nos dan un documentito. El documentito decía eso, hay que bajar el gasto social, hay que contener el salario, contener la política de empleo, y empieza las sesiones con un discurso de Rodríguez Zapatero y de Ban Ki-moon. Rodríguez Zapatero venía del G20. Entonces empieza su discurso diciendo, bueno, el G20 se vio que había que enfrentar la crisis, que hay que enfrentar la crisis aumentando el mercado interno. Y para aumentar el mercado interno, proseguir con la política salarial, gasto social, promoción del empleo, exactamente lo contrario. Ban Ki-moon dijo lo mismo. Esa noche en una recepción que se hizo general de todos los que participábamos, nos dijeron despacito, no nos pueden devolver el documentito que... Y te devolvemos el documentito que decía lo que acá también se decía. Y al otro día nos dieron otro documento. El otro documento decía exactamente lo contrario. Hay que desarrollar el mercado interno, mejorar los salarios, el gasto social, el empleo. Y nos dijeron, esto no lo pueden votar los países porque ya lo vamos a último momento, pero va a ser el documento de la mesa. Cuando presentaron el documento, la inmensa mayoría de los ministros de trabajo nos anotamos y apoyamos el documento. Entonces fue el documento de la mesa con el apoyo de los que estaban ahí, sin haberlo votado. Esa receta fue la que tomó Uruguay para salir de la crisis. Y salimos permanentemente de la crisis. Eso es agenda. Eso es agenda.
Ministro, hoy es 11 de septiembre, hace 16 años de los ataques de Al-Qaeda en Estados Unidos. ¿Se acuerda?
Me acuerdo, yo estaba en el Parlamento. ¿Estaba? En el Parlamento. Estaba en el segundo piso. En el despacho.
Todos nos acordamos ese día dónde estaba.
El 211, el despacho 211. Y viene, que era el piso de los diputados blancos, porque el frente había aumentado, era la mayoría...
Y no quedaba más lugar
la
abajo.
La minoría mayor no había lugar abajo, 211 estaba. Y viene uno de los sugieres, que era blanco, pero que había sido compañero del liceo de mi hermano, y lo conocía yo desde el liceo, iba a mi casa, y me dice, Eduardo, mira lo que está pasando, vení. Y estaban mirando televisión y yo no lo podía creer.
Era increíble. Pasaron 16 años, ministro. ¿Hay algún tipo de riesgo terrorista hoy en el Uruguay? Ya no vinculado al Qaeda, que es otra historia, sino más bien al yihadismo, al extremismo islámico.
Nosotros participamos en varias instancias en las que se discuten, se intercambian sobre estas cosas. Yo personalmente participo todos los años en una reunión que se hace en Rusia, con ministros de interior o de seguridad, y participan todos los países. Cuando empecé en el 2010, los países, Estados Unidos, Francia, participaban más con gente de primera línea. Ahora no participan con primera línea, pero participan. Y está claro que nadie está exento de eso, peligro, ¿no? De todas maneras, Uruguay no es de los que tiene mayor problema. No, no, no. es lo que de alguna manera dice, no, ahí no, pero después ponen el pero nadie está exento. Yo creo que es una situación difícil, es algo difícil que suceda, pero nadie lo puede descartar.
¿Y ha acrecentado sus medidas, su forma de seguridad? ¿Tiene equipos adecuados?
Sí, tiene, hay una coordinación, pero yo cuesta creer lo que suceda, porque de alguna manera Uruguay no trata de participar en todas las cosas como con Venezuela lo han criticado duramente, pero Uruguay lo que hizo, llamó al diálogo, llamó en otras cosas, no es que llame al diálogo, participa de todas las coordinaciones.
Maduro está participando en la cumbre islámica en estos momentos, por lo menos el fin de semana.
Sí, pero justamente en estas reuniones, incluso Israel, que participa en las reuniones de Rusia, siempre establecen la diferencia entre lo que es el Islam como una cuestión religiosa y lo que gira alrededor, que es la utilización de lo islámico
para el terrorismo. Ministro, ¿hay más nivel de riesgo de un ataque del crimen organizado aquí en Uruguay que de un ataque terrorista?
Lo que pasa es que, ¿qué es lo del crimen organizado? Porque el crimen organizado nosotros ya lo tenemos, pero ¿qué es? ¿Cuál es la expresión del crimen organizado en nuestro país? ¿Es el narcomenudeo, el microtráfico, lo que sucede en algunos territorios donde tratan de dominarlo? Y es algo que sucede de baja intensidad.
No, a usted lo amenazaron de colgarlo de un puente, ¿no?
Sí, anoche una amenaza de bomba anoche.
¿En dónde?
En mi casa. Entonces,
¿lo llamaron por teléfono?
No, a mí no, llamaron al CCU, entonces estuvieron revisando la casa después de la medianoche.
¿Y se sabe de quién era?
No, es una zona anónima, era obvio que no era cierto, pero igual, pero a uno lo...
Sí, pero ustedes tienen que estar con más atención que antes.
Mire, no sabíamos que eso que ahora fue de anoche.
Y nadie lo sabe, porque lo estoy comentando, que no sé si debería haberlo comentado ahora acá, pero...
Ya lo hizo. ¿A qué hora fue, ministro?
No, fue después de medianoche.
Ministro, sabemos que se tiene que ir, pero dos cositas muy cortitas, le vuelvo al principio. ¿Es un sí o un no? ¿Usted sabe si es verdad?
No.
¿Usted sabe si es verdad que Vázquez le pidió a Sendic la renuncia antes del...?
No.
¿No es verdad o no lo sabe?
No lo sé. No lo sé. No tengo.
Y es cierto, el MPP jugó un papel importante, digamos, para que finalmente consideró que el tema estaba agotado y no valía la pena votar la declaración. No sé si usted lo sabe, no estaba en el
periodo. ¿Votar la declaración? No sé si votar la declaración. El MPP había acordado con otras fuerzas una declaración. Sí, eso sí que lo había acordado. ¿Qué pasó después? No sé, porque esto fue el...
No tuvimos, lo vamos a invitar de nuevo. No tuvimos tiempo, se tiene que ir al Consejo de Ministros de hablar de seguridad. ¿Le podemos hacer una preguntita más?
Siete minutos más tengo.
Usted ha dicho que le quiero tirar un tema de seguridad, ¿no? Usted ha dicho que la oposición no quiere reconocer que ha bajado el delito, sobre todo algún tipo de delito. ¿Estamos mejor en seguridad, ministro?
Yo creo que sí. ¿Cuáles son hay dos cosas. Uno es lo que la gente percibe y lo que sucede. Sí. Si uno tenía 20.000 rapiñas por año y pasa a tener 17, mejoró. Yo creo que no la gente va a seguir percibiendo que hay un problema de rapiñas. Y sobre todo para el que lo sufre, así haya bajado un 15% la rapiña, para él se mantiene el 100%, para el que lo roban, es el 100%. Ahora, nosotros las rapiñas llevamos, a partir del 2015, que es el 31 de diciembre del 2015, ahora ya una baja del 13%. Y nosotros tenemos la aspiración de cerrar el año con el 15%, para llegar al 30% con el que se comprometió el presidente. En homicidios, estos últimos días hubo algunos, hoy me llegan a mí las cifras, entonces me estoy manejando con las cifras del lunes pasado. Con la cifra del lunes pasado llevamos una baja con respecto al 2015 del 17%. Los hurtos no habían bajado, este año empezaron a bajar un 4,5%. Son los delitos que la gente más sufre. Hay otros, copamiento, lesiones graves, todo eso ha bajado mucho más. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que decir, mejoró la situación. Que no quiere decir, hay gente que es malo bien, no es malo bien, es mejoró.
Es una tendencia.
Es una tendencia, pero igual, aunque esa tendencia se incremente y se cumpla el 30% de lo que planteó, mejor dicho, el 30% que con el que se comprometió el presidente, yo creo que va a seguir habiendo una percepción complicada la cosa.
Bueno, de a poco, si va,
pero
si,
para nosotros,
si es consistente, mejorar.
Para nosotros decir estamos mejor o no estamos mejor es dar vuelta una tendencia de 30 años. Dar vuelta una tendencia de 30 años es mejor, mucho mejor. Y se sostiene. Porque esto, yo lo dije en la interpelación del senador Bordaberry de octubre del año pasado. Ah, no puede decir eso porque, bueno, llegó fin de año y se mantuvo la tendencia. Ahora hay casi 9 meses más, aumenta la tendencia. Estamos mejor, no estamos bien.
Uh-huh. Hablan del delito más comentado, de la rapiña. ¿Usted quiere llegar al final del periodo habiendo bajado un 30% la rapiña?
Ese fue el compromiso del presidente. Y nosotros lo dijimos en ADM. Si llegamos a fin de año, fin de año no es exactamente diciembre, entre diciembre sí. Y marzo, sí. Con una baja del 15%, y el año que viene hay una baja parecida a la que hay este año, porque la baja de este año es de casi el 11%. Entre el 10,5 al 11, por ahí, 10,8. Bueno, una baja y parecida al año que viene a esta, y nos lleva arriba al 20. Y ahora, en octubre, empiezan las cámaras. Y nosotros en todo el país, hoy tenemos 1.700, 1.800 cámaras en todo el país. En un año se van a colocar 3.300 en Montevideo y Canelones, un pico en San José, y 1.000 más en la frontera. O sea, es fuerte esto. Y por otra parte, hemos cambiado la educación policial y tanto el que entra como agente o el que entra a la escuela de policía tiene que hacer un 15% de praxis, un 50% de praxis, que la praxis es patrullaje, 4 horas de patrullaje diaria, justamente en la zona que nos cubre el Pado, de 8 de octubre al sur. Y eso es fuerte. Y nos donaron una comisaría móvil en China. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que nos planteamos hacer con eso es comprar 5 o 6 más y desplegarla en toda la zona.
Los chinos están con todo, ¿no?
Los chinos están aportando.
Vamos, entonces, ministro, a liberarlo. Ministro Bonomi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay un tema así complicado, indudable, no se lo quiero plantear. Que es Wander, anda complicado.
La verdad que sí.
Ya que habló del Prado.
La verdad que sí. Wander. Quise decir Pado. Subconsciente.
Ese sí.
Un puntito hasta ahora en el torneo.
Bueno, muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros.